Los titulares del día en Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy?
Hermosísima de Madre Teresa de Calcuta, eso es lo que tenemos para hoy. El mundo no cambiará con nuestras opiniones, cambiará con nuestras acciones.
¡Ay, qué chévere! 7:22 minutos. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Este está sabroso. A ver cómo podemos ser lo más breve posible. Arrancamos con, desde su promulgación el pasado 15 de enero, la Ley 01-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, ha sido objeto de controversias debido a varias ambivalencias que contiene en su texto y que han sido señalados por diferentes sectores nacionales. Por esta razón, en menos de 8 meses, desde que el presidente Abinader la convirtiera en la primera ley correspondiente a este año, el Pleno del Tribunal Constitucional ha conocido, dejado en estado de fallo, al menos 9 impugnaciones a este texto legislativo. De los principales artículos de esa ley que han sido atacados en esas impugnaciones, el número 9 detalla las atribuciones que tiene la DNI, como investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el Estado de Derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional, sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público, contrarrestar en el ámbito nacional actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que puedan representar un riesgo, una amenaza, una agresión o subversión para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial. Todo eso es lo que define lo que estaría haciendo. Entonces, ese es uno de los que ha recibido objeciones. También ha sido señalado el artículo 11 que obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, a entregarle a la DNI todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional. Ese es otro de los que ha recibido. Bueno, hay otros más ahí, los detalles, pero sí es para observar, porque cuando tú observas cosas tan ambiguas, que era lo mismo que comentábamos también en programas anteriores, cuando vemos esos conceptos tan amplios, tan ambiguos, dan espacio administrativo para que puedan ocurrir otras cosas, que todo va a depender del criterio y del ser persona del que esté ocupando el cargo.
Y eso es
muy delicado.
Eso es peligroso. Así es. Bueno, en otra información, los miembros de la Junta Central Electoral manifestaron a la Comisión Bicameral que estudia la propuesta de reforma constitucional que para unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, como propone el Poder Ejecutivo, se necesitaría fortalecer los recursos tecnológicos utilizados en los procesos electorales. El Pleno del organismo reveló que la celebración conjunta de los comicios requeriría un aumento en el número de colegios electorales, por lo que sería necesario implementar el sistema de voto automatizado o adquirir más equipos de escrutinio automatizado, como el sistema de conteo de los votos utilizados en mayo, para completar con éxito el proceso. Este jueves, la Junta Central presentó las implicaciones y necesidades de celebrar las elecciones en conjunto ante la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley que propone reformar la Constitución. La unificación de estas elecciones representaría que se desarrollen nuevos procesos de escrutinio, por lo que eso demoraría el mecanismo de cómputo de los resultados. A eso es peligroso, no queremos volver para allá. En esa línea se planteó la necesidad de eliminar el sistema del voto preferencial para los niveles de regidurías y vocalías. El primer boletín de un proceso comicial conjunto sería, en base a la proyección del Departamento de Informática de la Junta, a partir de la 1:00 a.m. con cerca del 25% de los centros computados. Y entre las necesidades de la administración electoral se encuentra la reducción de electores por colegio de 600 a 300, la instalación de casi 30.000 colegios electorales y ampliar el horario de votación de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Eso sería filas de nuevo.
Ya otra vez.
Filas larguísimas cuando estaban
un
juntas.
Un pasito para adelante y unos cuantos
más hacia atrás.
Que uno
duraba casi el día entero para votar.
Para votar.
Sí, eso era un tema. A menos que se haga más eficiente a través de la tecnología ahora. En Estados Unidos, cuando sale, se entra a cualquier bodega y vota.
Exacto, y no tiene que ser un día así como que festivo ni
y
nada
cerrar
de eso.
El país,
tú sales un momentico, vota y vuelve a tu trabajo.
Y lo puedes hacer así también electrónico o por correo.
De tu casa, o mándalo
y
por
manda
correo.
Eso.
Sí, pero
total,
ese es el sistema que deberíamos trabajar.
Pero, total, tenemos una abstención bastante alta. Hagan eso así, democraticen eso, hagan algo más abierto. Ya hay que ir evolucionando con muchas cosas.
Así es.
Siento que estamos dando de verdad, como que muchos pasos hacia atrás en cosas que ya iban resueltas y que iban bien.
Sí, se gasta mucho dinero. Bueno, yo cambio de tema.
Usted.
Vámonos para la CAST.
Vámonos para
Director
allá.
De la CAST revela que el 72% de los residentes en el Gran Santo Domingo no paga agua.
¿Y cómo?
Entonces, no pagan luz. No pagan agua. ¿Y cómo lo hacen?
Si yo no pago, tengo problemas. ¿Cómo lo logran?
Es decir, si usted no paga el agua, usted tiene un tigre que la viene cerrando. Un tigre no. Un técnico
que viene y cierra.
Y viene con su llave, que te le cierra ahí.
Sí, porque nos tienen identificados.
¿Cuánto es el porcentaje de
agua? Bueno, 70. Un 72%.
No paga agua.
Y del 28 que sí paga, el 80% de ese 28 son industrias, comercios y la clase media y alta. Eso lo dijo realmente el director de la CAST, Felipe Suberbí, ayer en medio de un evento que se llamaba, un conversatorio que se llamaba El Futuro del Agua, organizado por la Asociación Dominicana de Universidades, la ADOU. Y agradeció la disposición de las universidades en entrar en la conversación esto del tema del agua. Indicó que lo que pagan por el servicio lo hacen a 6 pesos el metro cúbico, lo que es equivalente a 2 centavos por galón. Y decía, él sostuvo que el 72% de los casi 4 millones de habitantes del Gran Santo Domingo por lo general no paga el servicio. Adelantó que la CAS trabaja en un reglamento para seguir aumentando la cobranza, que ronda los 130 millones de pesos al mes. Y respecto a la producción de agua, indicó que los distintos sistemas aportan una producción de 470 millones de galones diarios y que la tendencia es a mejorar cuando entre en funcionamiento la ampliación del acueducto Barreras, de salinidad y otros proyectos. Destacó la importancia de aumentar la producción y reiteró la necesidad de la construcción de la presa de Jaina o presa de Madrigal y la conducción de agua desde la presa de Atillo. También mencionó que la presa Don Juan, en la provincia de Monte Plata, tiene un aporte de 4 metros cúbicos por segundo. También hay una pérdida de agua, en parte por ciudadanos que simplemente dejan las llaves abiertas, se llena una cisterna, pero
gente
también
que lava los vehículos en las calles.
Sin ningún tipo de regulación. Y también la obsolescencia de tuberías en algunas zonas, él también está claro en eso. Entonces, bueno, recordó que el agua es un recurso limitado que involucra diversas disciplinas y que las universidades pueden ofrecer un enfoque multidisciplinario para abordar esta realidad, tomando en cuenta que son academias, que son centros de investigación, que son formadores de los futuros líderes y que quieren involucrar y entrar en la conversación el tema del agua, precisamente para aportar a los jóvenes esa visión de sostenibilidad ambiental. Una muy buena iniciativa, ese conversatorio sobre el agua, y una preocupante información, que el 72% de los residentes no pague agua. Todos usamos agua todos los días.
Exactamente.
A menos que usted no se esté bañando.
Bueno, cambiamos de tema. El Ministerio de Turismo de la República Dominicana presentó sus nuevos destinos en la ciudad de Miami, en un evento en el que participaron decenas de inversionistas norteamericanos, europeos y de América Latina. Esta actividad, encabezada por el ministro David Collado, reunió a los principales altos ejecutivos de aerolíneas, cadenas de hoteles de lujo y fondos de inversión de todo el continente, donde se reafirmó la posición de la República Dominicana como un destino destacado de turismo de lujo en el Caribe. Entonces, este evento incluyó la presentación de las nuevas identidades gráficas y conceptuales de los destinos de lujo dominicanos, destacándose Miches, Samaná, Costa del Ámbar, entre otros. El ministro de Turismo, David Collado, expresó: "La República Dominicana vive un momento de crecimiento económico sólido y estamos listos para recibir a los inversionistas que buscan un destino vibrante con oportunidades excepcionales". Entonces, para que ustedes entiendan la magnitud de lo que ocurrió, el señor Alejandro Reynal, el CEO global de Four Seasons, subrayó en su discurso la importancia de esta inversión estratégica, afirmando que la República Dominicana tiene todos los elementos para que sea un destino de lujo y para una marca como Four Seasons. Este evento fue patrocinado por el Banco Popular, por el Banco BHD, Banreservas y el Grupo Punta Cana, y cerró con una presentación encabezada por Juan Luis Guerra con su exquisita música. Y entonces, ¿quiénes estaban ahí entre los participantes? Prepárese. Ahí estaban más de 45 CEOs de empresas, más de 40 presidentes y tomadores de decisiones de importantes empresas como Marriott International, Hilton, el Grupo Posadas, Four Seasons, Intercontinental Hotel Group, Six Sense, entre otros. Además, Casa de Campo, Amanera, Cap Cana, el Grupo Punta Cana, Riverside, Luxury Cruises, Virgin Voyage, Blue Diamond Resorts, los nombres, Central Romana, Viva Wyndham. Bueno, la lista es larga. ¡Qué bien!
Eso está muy bien.
¡Qué bueno! Sí. Ir haciendo ese enfoque. El turismo de lujo tiene un segmento importante, sí. Tiene unas características también importantes, que es, bueno, me imagino que sí, que el ministro de Turismo ha pensado, ¿no?, en todos los elementos conexos a lo que significa tener turismo de lujo.
Sí, así es.
Pero ojalá que esas ventas se hagan aquí, no que se hagan fuera. Porque cuando se hacen fuera, los beneficios se quedan por allá. Uh-huh. Pero si se hace la venta aquí...
Pero eso no van a venir a gastar $167 nada más al día.
Esperamos que no, que ¿verdad? Sea un poquitito más.
Un poquito
de eso.
Más. Digo yo. Mientras tanto, los choferes se burlan de Parquéate Bien. El programa Parquéate Bien, puesto en marcha el 10 de enero del 2023 por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, en el Distrito Nacional, es irrespetado por los conductores a pesar de la señalización de las vías integradas a este proyecto que busca reordenar el tránsito en la ciudad capital. Mientras, el actual director del INTRANT, Milton Morrison, informó que tomaría los planes dejados en ejecución por el exdirector de la entidad, Hugo Veras, y afirmó que su compromiso es ordenar la circulación en las principales vías del Gran Santo Domingo y en el país. Reporteros del Listín Diario realizaron un recorrido donde se observaron calles obstruidas por doble parqueo y otras donde se infringió la señalización que impide el parqueo. Estas vías fueron las calles Tetelo Vargas, Max Enríquez Ureña, Profesor Aliro Paulino, Orlando Martínez y la Heriberto Peter. Santana Banzar, quien desde hace años trabaja como seguridad en un edificio del sector Piantini, dijo que esto es un desastre, describiendo la situación del doble parqueo y la falta de conciencia de los moradores. Aquí podemos implementar muchísimos planes, ¿sí? Pero si nosotros, como dominicanos, dominicanas, ciudadanos que se supone debemos cuidar nuestra ciudad, respetar las reglas, uh-huh. mientras no nosotros no pongamos nuestra parte en claro. todo esto, no va a ser posible.
Todo eso vinculado con el sentido común, primero.
La educación.
Luego entender que la ciudad es de todos.
Sí,
sí. Y finalmente, educación. Ahí es donde nosotros, sí. esos tres aspectos, uh-huh. ahí. Porque nuestras calles son estrechas, la mayoría son estrechas. Tenemos dos o tres que tienen uno, dos, tres carriles, pero uh-huh. ¿qué ocurre? Que ya tú tienes una calle que es estrecha, que es de dos carriles, uno de ir y uno de venida. Entonces, si una persona se parquea paralelo a otro vehículo, ya esa calle que ya era estrecha, Ya tú le estás limitando a una sola vía.
Más del 50%.
Sí. Está en
exactamente. Se encuentran a veces de frente los vehículos.
Y sin eso
no hay
quien
pase.
No, y si los negocios entonces utilizan eso como su espacio de trabajo, ¿me entiendes?
O los
como,
talleres.
Exactamente. O, sí, entonces, que tienen, sí, sí. El tema es mucho más complejo y lo que más me ocupa es que no hay ninguna entidad de parte del gobierno hablando sobre esto. Es decir, no hay nadie tomando el tema, sino que estamos asumiendo el desorden como lo que es.
Y la verdad es que hay que hacer mucho trabajo colateral para que eso funcione. La limpieza, Rey, algo como la limpieza. Tú te puedes quedar a tres esquinas de donde vas si está todo lleno. Tú te quedarías tres esquinas de donde vas si el entorno está limpio, si está iluminado y si hay cierta seguridad. Porque claro, la gente lo que no quiere es caminar. La gente no quiere caminar hacia donde va por inseguridad. Eso es un elemento. Y nosotros, en ese sentido, pues cedemos a la incomodidad. Tú piensas que está mal, pero cuando te toca a ti y ves que hay tres filas de parqueo y tres esquinas y te toca parquearte por allá, tú como ciudadano consciente de que no está bien, te parqueas y dices, son 5 minutos solamente y lo hace todo el mundo. Y te parqueas, ¿por qué? Por inseguridad, porque temes parquearte a tres esquinas y luego el momento de entrar y salir. Es decir, que la conciencia la tenemos, pero de manera práctica, hasta por autocuidado, por preservación, nosotros mismos incurrimos en eso, sabiendo que no se puede. Mira, la mina de Romero, se habla de que aportaría 46 mil millones al fisco en 8 años. Vamos a ver si es verdad. La extracción de oro y cobre del proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan, cuenta con el potencial de generar ingresos de hasta 46 mil 70 millones de pesos en contribuciones fiscales en sus primeros 8 años de operaciones. Además, podría crear hasta 6 mil empleos entre inducidos, indirectos y directos. Eso lo plantea un estudio publicado ayer por la empresa canadiense GoldQuest, que analiza las condiciones sociales y económicas de la provincia y proyecta el alcance económico que tendría para los residentes de San Juan la instalación de una minera en la zona de concesión del proyecto, que sigue a la espera de que el gobierno autorice un estudio de impacto medioambiental para analizar la viabilidad de este yacimiento minero. Vamos a ver, hay una producción estimada y hay un capital importante, 320 millones de dólares para la construcción de esa mina. Lo triste es que a veces las zonas mineras, los pueblitos mineros no ven todo ese dinero.
No, así es, bueno, por lo que decíamos, ¿no? Se negocia fuera de...
Todo se negocia fuera de, y los 6.000 empleos son guachimán.
Y cerramos este momentito de información con una nota positiva. La leyenda del rock, John Bon Jovi, ha sido elogiado por la policía estadounidense por ayudar a una mujer en apuros que se encontraba en la cornisa de un puente en Nashville, en Tennessee, y esto ocurrió el martes en la tardecita noche. El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville compartió un video del líder de la banda Bon Jovi y su equipo, quienes estaban en el puente peatonal cuando una mujer estaba parada precariamente sobre un borde de la infraestructura que atraviesa el río Cumberland. Bon Jovi, que tiene 62 años, y otras personas hablaron con la mujer y la convencieron de regresar al puente. Todos debemos ayudarnos a mantenernos a salvo. Esto lo dijo el comisionario John Drake en una declaración breve. Aparentemente, Bon Jovi estaba en el puente grabando un video musical según imágenes separadas publicadas en las distintas redes sociales. Entonces, el cantante y actor, que lanzó este año su 16º álbum titulado Forever, tenés que buscar lo más reciente de Bon Jovi, porque claro, tú te quedaste anclada en la década 90.
Sí. Ay, sí,
él
sí,
ha seguido
sí,
grabando
sí, yo
música.
Sé que sí, yo sí, yo sigo.
Busca lo nuevo.
Yo he buscado lo nuevo.
Sí, suelta lo viejo.
Él es tu favorito, sí, se supone.
No, él es mi otro esposo, pero no lo sabe. Okay.
Pero mira, otras personas lo apoyaron a él en este proceso. Se ve ahí en el video, el cantante se acerca a la mujer con otra persona mientras su equipo se encuentra un poco más lejos, y seguidamente se puede ver al músico saludándola con la mano y apoyándose en la barandilla cerca de ella mientras le dedica unas palabras. Y realmente en el video se ve cómo él manejó muy bien la situación de irse acercando despacio,
con mucho cuidado,
con mucho tacto. Bueno, pues esto quedó registrado, ¿no? En un video, y esto habla de cómo nosotros en nuestros entornos tenemos que estar despiertos, alerta. No sabemos lo que le está pasando a la persona de al lado. y es nosotros mismos quitarnos ese piloto automático. Qué bueno que Bon Jovi estuvo ahí para eso, para despierto, hacerlo.
Y estuvo porque otro hubiera
exactamente enfocado en lo suyo. De hecho, él estaba trabajando.
Estaba en su video, sí.
Así que cerramos este momentito con una nota positiva, sí. Porque no vamos a hablar del ministerio que quieren hacer ahora.
El ministerio de cultos.
No, de
eso. Para regular las iglesias.
Tampoco que el 40% de las iglesias evangélicas opera sin supervisión. Tampoco vamos. No. De que van a pedir a prisión no. para Maduro, tampoco.
No, lo dejamos hasta ahí.
Sí.
Vámonos mejor con
música. Sigue nutriéndose por ahí.
Eso.
Música buena, además. Joe Vasconcelos. Andamos como retro hoy, así como andamos como
me gusta,
en vintage.
Me gusta.
En vintage. Huellas. A ver si recuerdan eso.
Pero esa canción la pedían mucho. Óyela ahí.
Óyela ahí.
Pero por supuesto.
Pero.
Oye.
Porque se llama Huellas.
Se llama Huellas.
Sigues mintiéndole al corazón.